Qué alegría estar con ustedes, amigas y amigos, una vez más compartiendo este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, versículo a versículo. Sí, gracias a Dios por estos momentos. En el capítulo 7 del libro de esta carta a los romanos, el apóstol Pablo se dio cuenta que la ley es espiritual. Mientras que él era fariseo, él pensaba acerca de la ley como algo físico, algo que pretendía controlar las acciones externas del hombre. Cuando él se dio cuenta que la ley era espiritual, fue cuando se dio cuenta, valga la redundancia también, que la ley de hecho lo condenaba a muerte, porque aunque él guardaba físicamente la ley, espiritualmente la estaba transgrediendo. Así que él vio que su problema era que la ley era espiritual y él era carnal. Y se encontraba en ese dilema. Siempre que pretendía hacer algo bien, el mal estaba presente en él. Con frecuencia, el bien que él quería hacer, no lo hacía. En cambio, hacía el mal que no quería hacer. Se da cuenta, muchas veces el mal que él no quería, se encontraba haciéndolo. Con todo, tenía esa pelea en contra de su propio ser, en su espíritu, su propia mente. Porque en su mente, en su corazón, él quería servir a Dios. Quería cumplir la ley de Dios. Pero como dijo Jesús, en cuanto a Pedro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo creo que todos nosotros, que somos cristianos, hemos experimentado alguna vez esa misma lucha. No siempre hemos hecho para Dios las cosas que queremos hacer para Él. No es que no queramos, no es que nuestro espíritu no quiera, nuestra carne es débil. Esa es la realidad. Bueno, Pablo reconoció su problema y finaliza el capítulo 7 con ese clamor: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él se responde a sí mismo diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él ahora viene, o llega en su experiencia de esa vida de victoria, que uno puede experimentar mientras está en el cuerpo, si somete su vida al control del espíritu. Bien, Pablo sintió la condenación de la ley. La ley le había condenado a muerte, porque él había transgredido la ley en el aspecto espiritual de la ley. Y aunque él nunca había cometido adulterio, con todo encontró que desear la mujer de otro era pecado. Ese deseo era pecado. Porque no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna que pertenezca a tu prójimo. Le habló de que la ley era espiritual y él había violado eso, se sintió culpable. Ahora, a través de la obra de Jesucristo, él hará esta declaración, que permítame decirle, estimado oyente, para mí es realmente asombrosa. Comienza el capítulo 8 diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Permítame decirle que este versículo en particular ha significado más para mí que cualquier otro pasaje de las Escrituras, porque viví muchos años de mi vida cristiana en constante condenación. ¿Por qué? Porque aunque mi espíritu estaba dispuesto, mi carne era débil. Semana tras semana le prometía a Dios que iba a ser mejor la próxima semana. Allí andaba yo disculpándome, arrepintiéndome del fracaso de la semana pasada. Oh Dios, la semana que viene te prometo, leeré la Biblia todos los días, oraré todos los días, voy a hacerlo mejor. Y siempre sintiéndome culpable, porque siempre estaba rompiendo mis votos delante de Dios, no haciendo esas cosas que le prometí a Dios que iba a hacer. Y así estaba constantemente sintiéndome condenado. Pero ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, ahora hay una nueva ley obrando en mí. Dios le dijo al profeta Jeremías: este es el pacto que haré con la casa de Israel, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Sí, la ley del Espíritu de vida, Dios la escribió en mi corazón. Y Dios acepta lo que está en mi corazón, mi amor por Él, mi deseo de agradarle, de servirle. Dios ha escrito esa ley en mi corazón, su ley, por la cual Dios ahora dirige y controla aún mis deseos. Es la nueva vida en el Espíritu de Cristo. Decía, escribiéndole a los Corintios, el apóstol Pablo en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Resulta interesante cómo nuestros deseos cambian dramáticamente cuando estamos en Cristo. El verso 3 dice acá: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, hablando de la ley de Moisés, esa ley de la cual Pablo dijo que era santa, justa y buena, pero que era lo que no podía hacer. Y le mostraba cuál era la limitación que tenía la ley de Moisés, que no podía hacerla. La ley de Moisés no puede hacer a un hombre justo delante de Dios. Así que lo que la ley no podía hacer por mi debilidad en la carne, porque era débil para cumplirla, esto es porque yo la había violado, la ley, decía el apóstol Pablo. Así que por causa de la debilidad de mi carne, no podía ser justo delante de Dios. Y dice entonces: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, lo que no podía hacer por mí mismo a través de la ley de Moisés, tener una posición justa delante de Dios, Dios lo hizo por mí enviando a su Hijo en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no es cumplido por parte nuestra, pero es cumplido en nosotros por Jesucristo. Y agrega: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El hombre está compuesto de tres partes. Es una trinidad inferior, es espíritu, alma y cuerpo. La mente, siendo sinónimo con el alma, es la conciencia del hombre. La conciencia del hombre es sensible a lo que controla al hombre. Así que si un hombre es controlado por los apetitos de su cuerpo, si un hombre está viviendo predominantemente por la carne, entonces tiene lo que aquí se menciona como la mente de la carne, o la mente de las cosas carnales o las necesidades corporales. Este es el estado del hombre natural, que no tiene nada que ver con Jesucristo. Tiene la conciencia corporal, y usted habla de la persona promedio aparte de Jesucristo, y ellos han de hablarle acerca de las cosas que se relacionan con el cuerpo y todas esas cosas. Sí, sí, le van a hablar también de nuevas recetas, de postres exóticos, o estarán hablándole acerca de bebidas, de sexo, de cosas relacionadas con los apetitos del cuerpo, porque allí es donde está la mente del hombre natural. Ocurre eso porque lo que está en control de la mente es el cuerpo, y entonces lo que él está pensando constantemente son en las necesidades del cuerpo. Es el cuerpo que le conduce. Ahora, cuando un hombre ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios y el Espíritu está en control de su vida, ese hombre entonces está preocupado con las cosas espirituales. Él habrá de estar hablando acerca de Dios, su relación con Dios, la obra de Dios dentro de su corazón, la obra del Espíritu de Dios, cómo agradarle a Dios, cómo servir al Señor, y su conversación se conducirá por las cosas espirituales. El hombre que vive dominado por los apetitos del cuerpo está viviendo como un animal. ¿Por qué? Porque los animales son seres controlados por el cuerpo. Tienen una conciencia que constantemente está absorbida por sus necesidades corporales. Y cualquier hombre que vive controlado por sus necesidades corporales está viviendo como lo hace un animal. Es por esto que los humanistas hoy están tan seguros de que tienen relación con el reino animal. Porque miran alrededor y dicen, bueno, mira ese mono que anda por ahí. En lo único que piensa es en sus necesidades físicas. Solo está preocupado por alimentarse y por procrearse, y todo lo demás relacionado al cuerpo. Se parece un poquito a mí. Yo pienso entonces que estoy emparentado con el mono. Siente afinidad acerca de él, porque el mono vive como él. Ahora, un hombre cuyo espíritu ha experimentado nacer otra vez, que ha revivido en espíritu, y está viviendo por el espíritu, se da cuenta que no es pariente del reino animal, que está emparentado con Dios, que fue hecho a imagen de Dios y a semejanza de Dios, y que el hombre ha caído de la imagen de Dios. Y busca relacionarse nuevamente con Dios porque ahora está viviendo por el espíritu. El apóstol Pablo declara, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y prosigue diciendo, porque el ocuparse de la carne, o de la mente de la carne, es muerte, es decir, muerte espiritual, que bíblicamente sería interpretado como separación de la conciencia del hombre respecto de Dios. El hombre clasifica la muerte como separación de la conciencia del hombre de su cuerpo. Ya no hay actividad cerebral, la conciencia se fue, está muerto. Pero la Biblia dice que si su conciencia está separada de Dios, esto es que usted no tiene una verdadera conciencia de Dios, eso significa que usted está muerto, porque su conciencia está separada de Dios. Así que la mente de la carne está muerta, porque es una conciencia separada de Dios, absorbida por las cosas de mi propio cuerpo y sus necesidades. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, dice el versículo 6. La vida espiritual resulta en esa gloriosa paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, si se opone a Dios. Dios ha declarado que el espíritu es superior a lo material. Ese hombre debería estar más preocupado con las cosas de la esfera espiritual que con lo material. Ahora, el hombre del día de hoy es el humanista, que está diciendo precisamente lo opuesto. El hombre debe estar más preocupado con lo material que con lo espiritual. Así que allí está el conflicto entre el hombre y Dios. Dios le dice que usted debe estar poniendo al espíritu primero, y tenemos la mente de la carne en nosotros mismos como enemistad con Dios. Dice el verso 7, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es interesante. Con frecuencia buscamos ofrecerle a Dios las obras de la carne. Buscamos que Dios acepte las obras de nuestra carne. Dios no aceptará las obras de su carne más que las de Caín, que le ofreció a Dios las obras de su carne y fue rechazado por Dios. Es interesante cómo con frecuencia nos encontramos en el lugar de buscar ofrecerle a Dios obras de nuestra propia carne. Pero reitero, la Biblia dice aquí, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando entramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, Dios está allí sobre el trono, rodeado por 24 tronos más pequeños de los ancianos, rodeado de los querubines, aquellos seres angelicales que están adorando a Dios, al Dios eterno, al Creador, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que es, que era y que ha de venir. Los ancianos cayeron sobre sus rostros, tomando sus coronas de oro y arrojándolas al mar de cristal delante del trono de Dios declaran: Tú eres digno, oh Señor, de recibir gloria y honor porque has creado todas las cosas. Mi amiga, mi amigo, le guste o no, Dios lo creó a usted para su propio gozo, para su propia alegría, para su propio placer. Ese es el propósito básico de su existencia. El hombre ha cambiado eso. De algún modo siente que debe vivir para el placer personal. Pero la Biblia nos dice que si una persona está viviendo para su propio placer, está muerta en vida. ¿Por qué? Porque usted no está contestando, respondiendo a lo que es la causa básica de su existencia. Dios lo creó a usted para su gozo, el gozo de Dios. Ahora, note cuidadosamente que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que si usted está viviendo en la carne y según la carne, su vida está condenada a esa vacuidad y frustración porque usted no está respondiendo al propósito de Dios, el propósito básico para su existencia. Así que si quiero tener una vida plena, una vida con significado, tengo que vivir la vida en el Espíritu. Pablo prosigue declarándole a los santos de Dios, en el versículo 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Los que han nacido de nuevo, los que nacieron nuevamente del Espíritu, si usted recuerda cuando Jesús fue a visitarlo Nicodemo de noche, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? No puede volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Jesús le dijo, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo que es necesario que nazcas nuevamente. Así como usted tuvo un nacimiento físico, y aquí estamos todos, así es necesario que tenga un nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual ocurre cuando el espíritu del hombre vuelve a la vida y allí verdaderamente entiende lo que Dios pretendió cuando creó al hombre. Dios no tenía la intención de que el hombre viviese para las cosas de la carne. Dios no quería que el hombre fuera un esclavo de la carne, no, no. Lo que Dios quería era que el hombre viviera y caminara en comunión con Él, caminara en comunión en el Espíritu.